14:20. Se me pasa rápido esta mañana de lunes. Estamos en comunicación con Mónica Urquiza. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, para vos y para toda la audiencia.
Tanto tiempo, presidente de la Convención Constituyente. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Es presidente de la legislatura, presidente de la Convención Constituyente. ¿Qué clima que se maneja en la convención? En esto que fue recién la preparatoria y la aprobación del reglamento, ¿no?
Sí, hemos trabajado, bueno, hemos tenido, como bien decías, la primera sesión que fue la preparatoria, la sesión de jura de los convencionales, ¿no? Que fuimos electos el 15 de mayo, después un proceso que lleva, por supuesto, la justicia electoral adelante hasta terminar su intervención y proclamar a quienes han resultado electos, y después, por supuesto, el proceso final que es la jura y el inicio efectivo de la tarea. Una vez que se hizo la sesión inaugural, nos reunimos en una sesión ordinaria con la presentación de los proyectos de reglamento, ¿no? El reglamento básicamente es el que va a regir cómo nos tenemos que comportar, cómo se va a hacer la integración de los proyectos, cómo se van a sancionar los artículos que sean reformados, ¿no? Esto es básicamente lo que representa. Por supuesto, en todo lo que tienen que ver los temas legislativos, Luis, ya hay determinadas condiciones y formas de funcionar que están establecidos y hace mucho tiempo, ¿no? Viene desde senados, diputados, legislatura, consejo deliberante, pero precisamente la convención en particular, por su tarea única que tiene y el tiempo máximo de funcionamiento, tiene algunas condiciones particulares, y esto es lo que debíamos definir, y se nos llevó 2 días de trabajo en comisión, la verdad muchas horas, pero un trabajo muy muy interesante el que se llevó adelante. 5 bloques políticos de los 7 presentamos proyecto de reglamento. Cambiemos presentó junto con Republicanos y con con el convencional Branca un proyecto, y bueno, de todo esto logramos consensuar un único proyecto que se votó por unanimidad prácticamente en un 95%, ¿no?
Ahora,
y de aquí, sí.
Déjame que te vaya preguntando. Yo me reía porque dije, bueno, en la preparatoria tuvieron un percance, ¿no? Arrancaron más tarde de lo previsto y después, para colmo, tuvieron un corte de energía.
Varios cortes de energía, Luis. Sí,
yo me fui.
Fue tremendo.
Yo me fui en el primero. Y después hice mi crítica. Que si querés te digo cuál fue mi crítica para que la notes, nada más. No lo tomes como un reproche porque no es a tu persona. Pero me llamó mucho la atención de que no cuenten con un sistema de iluminación de emergencia, las salidas señaladas o un equipo generador para sortear el apuro. Que eso, el generador tiene un tiempo para conectarlo, vos sabés cómo se maneja. Pero me llamó la atención que la legislatura no cuente con un equipo de energía de reserva. Ni te pregunto
siempre,
por qué.
Sí. Siempre desde la Dirección Provincial de Energía nos han asistido en este sentido, y es algo que acepto totalmente la crítica, Luis, y nosotros estamos trabajando en eso. Tenemos donde funciona la Secretaría Administrativa de la Legislatura, que es en la calle 25 de Mayo, ahí tenemos un equipo a gas incluso que está instalado. Principalmente porque ahí funciona toda la base de lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Pero también estamos en eso, en el almirante, conocido como el almirante, que es el recinto de sesiones, ¿sí?
Pero no es todo.
Sí, hemos tenido un inconveniente, no todas las luces de emergencia funcionaban, sí, en esto también estamos trabajando para resolverlo.
Yo me reía porque después, hablando con gente, haciendo preguntas, ¿no?, investigando, me decían: Luis, lo que pasa es que hacía frío y se sobrecargaron muchas líneas, porque mucha gente, bueno, recurre a la calefacción eléctrica, pero eso tiene que ver más con el corte, con los motivos del corte. En cuanto a la...
No, por supuesto, esto tiene que ver ya con una situación, Luis, que viene desde hace muchos años, que es la situación crítica de generación de energía de en la ciudad de Ushuaia.
Pero fue justo, justo ese día fue, ¿no? Por eso te digo, el día arrancó...
Sí, era un día que hacía mucho frío, claro, hacía mucho frío también. El horario en el que estábamos, después terminamos casi a las 11 de la noche, es decir, son las horas picos, ¿no?, que tienen que ver con los picos, valga la redundancia, de consumo, en este caso de energía eléctrica.
Se complicó. Sí. Ahora vamos al trabajo de la conversación.
Pero bueno, todo nos sirve, Luis, porque todo nos sirve para profundizar la tarea que veníamos haciendo, así que
seguro,
en esto también seguimos trabajando. ¿Sí?
Seguro. Ahora, sobre la tarea en sí, o sea, ustedes se reúnen, tienen trabajos de comisión, necesitan acordar. Ese trabajo, el trabajo de comisión, el trabajo del debate interno, ¿debe ser abierto, debe ser público? ¿Amerita ser transmitido?
Es abierto, Luis. A ver, nosotros, todas las reuniones de comisión y todas las sesiones son públicas. Esto sucede tanto en los consejos deliberantes como en la legislatura provincial. Hoy tenemos herramientas que nos permiten incluso hasta una transmisión en vivo y en directo, que no necesariamente tiene que ser por el canal oficial, sino que puede ser por las redes sociales que utilizamos todos. Digamos, vamos sumando a todas las herramientas de participación que tenemos, le vamos sumando otras. Digo, y esto no se discute, porque por ahí se lleva a confusión, ¿no? Digo, bueno, cada uno, por supuesto, va, como decimos todos, llevando agua para su molino, ¿no? Pero en realidad todo es público. Puede asistir todo vecino o vecina que así lo quiera hacer. Después, por supuesto, tenemos la posibilidad de la transmisión en vivo, que es algo que nosotros estamos haciendo con las sesiones, algo que incluso lo veníamos haciendo en las sesiones de la legislatura, por eso incluso tenemos, lo venía haciendo también el Consejo Deliberante. Digo, el trabajo en comisión y el trabajo en sesión es público. Ahora, surgió la discusión, por ejemplo, el otro día, de la labor parlamentaria. Digo, la labor parlamentaria es un trabajo interno que realizan los legisladores, o en este caso los convencionales, que tiene que ver con organizar la tarea. Y también mucho tiene que ver con los espacios, Luis. Digo, la labor parlamentaria se hace previo a la sesión. En este caso nosotros hemos estipulado que sea anterior a la sesión. En el espacio donde nosotros llevamos adelante las sesiones, que es en el recinto de la legislatura, tenemos un espacio para reunión de los convencionales y ahí se lleva adelante. Digo, después surge si esta se tiene que transmitir, si tiene que ser pública. Digo, cuando llega la tarea de los convencionales a la labor parlamentaria, son los dictámenes de comisión, comisiones que han sido públicas, a las que han asistido vecinos y vecinas, comisiones en las que incluso por reglamento está establecido que tienen voz, que pueden opinar en los temas que ellos entiendan que tienen necesidad o que conocen y quieren aportar. Digo, lo que hace la labor parlamentaria después es organizar la tarea, cómo se va a desarrollar la sesión, y después la sesión es pública y se transmite. Digo, acá no hay nada que se oculte, Luis. Por ahí se trata de darle vuelta cuando no se van quedando sin argumentos en esto de la participación ciudadana. Digo, la participación está y todos tenemos la posibilidad de participar. Digo, no sé si es claro, nosotros hemos tenido dos jornadas de trabajo en el Consejo Deliberante, la verdad que fueron bastante complicadas con respecto al espacio que tenemos, a la cantidad de gente. Digo, a veces uno tiene muy en claro, Luis, que la tarea que realiza, la realiza de cara a la gente, no de espaldas a la gente. Pero tampoco se puede trabajar cuando vos tenés una persona que te está con un teléfono celular en la cara, filmándote y grabándote. Digo, también debemos respetarnos nuestros espacios. Entonces, a veces se complica. Incluso hasta se para un convencional para hacer algo y una persona viene y se sienta en el lugar del convencional para poder filmar más de cerca cuando te sacan fotos a los papeles que vos estás trabajando. Digo, todo es público, pero también tenemos que respetarnos.
Ahora, pero vos me decís que la reunión de comisión y las sesiones van a ser transmitidas.
Son públicas, las sesiones son transmitidas. Todo se graba, digo, todo se graba, de todo se sube a las redes sociales. Digo, la verdad, es como que, a ver, se cuestionan cosas que son claras. Surgió esta diferencia de si se publica o no se publica, si son privadas o no son privadas. Digo, hay reuniones de trabajo que es para organizar el trabajo, para organizar la tarea de los convencionales, que esas cuestiones no son públicas, si no trabajamos todo el día en una plaza.
No, está perfecto. Yo justo me pasó porque otro periodista me hacía una aclaración. Y yo no recuerdo, no voy a las comisiones, pero las veces que he ido, nadie me dijo no hagas esto o nadie me puso ningún tipo de condición. Porque, lógicamente, sostengo el derecho a poder informar. Pero nunca jamás me hicieron ningún planteo. Entiendo lo que vos decís. Porque también hay que ver el respeto, ¿no? Y la invasión, esto que dijiste, hasta me suena cómico. Te levantás, voy y me siento en tu lugar. No se me ocurre. Pero está bien.
Sí, bueno, sí. Por eso digo, pero porque también a veces, vos sos un profesional que sabés cómo ejerces tu tarea. Pero al margen de eso, digo, por ejemplo, en la legislatura provincial, Luis, las sesiones son públicas. Podemos tener una limitación en el espacio. Hemos tenido limitaciones por los protocolos sanitarios con respecto al COVID. Hay una ley que exige que las sesiones debían grabarse y debían transmitirse por televisión. Recordarás vos,
sí.
No hasta hace mucho tiempo, los sábados se transmitían las sesiones. Pasamos una pandemia, tuvimos un montón de complicaciones y bueno, ahora las sesiones directamente se transmiten en vivo y en directo por un canal de YouTube que tiene habilitado la legislatura provincial. Lo mismo pasa en el Consejo Deliberante. Las reuniones de comisión en particular, te digo lo que nos ha pasado en la legislatura, también se transmitían en tiempos de pandemia y cuando no el público no podía asistir. Después las reuniones de comisión volvieron al edificio de San Martín, a la sala de comisiones, y son públicas. Puede asistir cualquiera, puede asistir no solo los periodistas, sino cualquier ciudadano o ciudadana interesado en participar. A veces surgió esta discusión de si se transmiten en directo o no se transmiten. Hay algunas, y surgió también esta situación que se nos daba en particular, se da con algunos asuntos, cuando se tratan determinados temas, Luis, cuando va alguna persona a plantear hasta situaciones personales, ¿no?, que la verdad que nos llegamos a cuestionar esto de la transmisión en directo. No sé si me explico. A veces sí, sí. Hay cuestiones personales, emocionales, donde la gente Hay temas muy particulares, ¿no?, que son muy sensibles y que la verdad no se puede estar haciendo una transmisión en directo. No es que el legislador, legisladora, o concejal o concejala o convencional no pretenda que sus opiniones sean conocidas, porque son públicamente conocidas. Digo, nosotros no ocultamos nada. En determinados temas, a veces resulta, ¿no?, uno tiene que guardar por ahí una situación de respeto hacia el otro.
Porque quizás no le queda muy claro al oyente. Me pasó a mí de estar en una sesión en el Consejo Deliberante y una persona sacada insultaba, lo provocaba a un concejal de una forma donde se tornó muy molesto, muy violento. Digo, pero bueno, no es el lugar, ¿qué viene? Y pero bueno, entonces se interrumpe el desarrollo normal de una sesión, no sé, solo por el hecho de una descarga emocional hacia un concejal, donde no se analiza qué es, porque no hay motivo para insultar al otro, y bueno, y pasa. Por eso, cuando vos decís, viene alguien, grita, insulta, provoca y estropea una sesión que se tiene que desarrollar con respeto.
Sí, porque podemos tener todas las diferencias, a ver, y hay que agradecer esto, porque estamos en democracia. Entonces hay que agradecer todos los días que podemos expresarnos cada uno de nosotros. Nosotros podemos conversar, Luis, y vos podés tener tu visión sobre un tema, y yo puedo tener otra visión. Y esto no quiere decir que nos tengamos que faltar el respeto. Ni que vos seas más malo o menos malo que yo. Digo, no se trata de estas cosas, y lamentablemente a veces sí sucede, ¿no?, que es así. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que cada concejal, cada legislador, cada convencional, ha sido votado por un vecino o una vecina de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y eso también uno tiene que respetarlo. Yo puedo no haber votado a determinado convencional, pero no quiere decir que no esté avalado por el voto popular de otros vecinos míos. ¿Se entiende?
Perfecto.
Digo, no es solamente esa persona. Entonces, ponemos en tela de juicio y faltamos el respeto a muchas cosas. Entonces, bueno, yo te vuelvo a repetir, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos hoy a mano, por supuesto. Tenemos muchas, es muy importante, la participación ciudadana está garantizada desde todo punto de vista, tanto en las sesiones como en las comisiones.
Ahora,
trabajo que nosotros llevamos adelante es público, todo es público. Todos los proyectos van a ingresar, ya están habilitados a partir de hoy a poder ser ingresados por la mesa de entrada del Consejo Deliberante hasta las 14 horas todos los días, hasta el 8 de agosto. Se van a ir colgando en la página todos los proyectos para que cada uno los pueda ir leyendo. Vamos a ir informando día a día todos los proyectos que se van presentando. Está definido, por supuesto, que las reuniones de comisión van a ser en el Centro Cultural Actuar, porque la verdad que en la sede del Consejo Deliberante no podemos trabajar, porque además de esta forma no solo es incómodo para nosotros, sino incómodo para quienes participen, y también estamos imposibilitando la participación de muchos más vecinos y vecinas. Entonces, todo se va a trasladar a partir de mañana, porque esto también implica un traslado de todas las que son las herramientas de trabajo, ¿no? Lo que tiene que ver con las computadoras, con todos los equipos de sonido, para que todos podamos desarrollar nuestra tarea de la manera más cómoda posible. Todo esto está totalmente garantizado.
Ahora,
después surgió alguna discusión porque tenía que ver porque había un proyecto que hablaba de reuniones que no se podían grabar ni filmar. Bueno, la verdad que deben dar explicaciones quiénes son los autores del proyecto, ¿no? Pero esto se habló, se resolvió y quedó bien claro que las reuniones, todas las reuniones son públicas. Sí, existe sí un trabajo interno de la convención que de organización y de organización del trabajo, que no necesariamente son públicas, pero que por supuesto toda esa tarea que se lleva, se ordena, es la tarea que se va a llevar adelante durante la sesión.
Ahora, déjame que avance en esto, ¿no? A vos, vos sos candidata, vos sos convencional por el MOPOF. Sí. ¿Qué fue o cuál fue tu compromiso con quien te dio el voto? ¿Es claro lo que te pregunto?
No, a ver, no entiendo.
No, tu compromiso, la persona que te dio el voto a vos, porque yo honestamente no te pude, no concordamos para que salgas al aire en campaña. Pero sí, los temas que más surgieron era la reelección del intendente, era la figura del viceintendente, poder repetir en el Consejo Deliberante por más de dos periodos. En esos temas, ¿cuál es tu pensamiento?
Bueno, nosotros, la propuesta que nosotros le hicimos a la ciudadanía, Luis, fue: nosotros no estamos de acuerdo con la reelección indefinida. Esto lo dejamos muy en claro. No estamos de acuerdo con reformar el artículo actual, que habla de un periodo y que se puede ser reelecto por un periodo más. Hemos propuesto poner un límite al gasto del Consejo Deliberante. Estamos abiertos a discutir la situación de la viceintendencia. Nosotros lo hemos planteado en nuestra plataforma electoral. Digo, todo lo que yo te digo lo planteamos en la plataforma electoral. Queremos trabajar en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la actividad turística, que para nosotros es importantísimo. Todos las instancias de participación ciudadana, por supuesto que hemos planteado desde el primer momento que las vamos a defender y apoyar. Esto es en lo que nosotros hemos trabajado. Y es lo que le propusimos al vecino y la vecina. Hemos hecho una campaña también de concientizar y que todos conozcamos y sepamos bien de qué habla nuestra Carta Orgánica y qué significa la Carta Orgánica. Y le hemos pedido a los vecinos y vecinas que, por supuesto, vayan a votar, ¿no? Así como varias de las fuerzas políticas que participaron. Y hemos tenido una importante participación de los vecinos y vecinas. Digo, y este es el trabajo que se va a llevar adelante y se va a desarrollar durante las comisiones, Luis. Por eso yo te explicaba al principio, el tema del reglamento tiene que ver con cómo se va a organizar el trabajo, cómo se va a llevar adelante. Pero ahora cada uno de nosotros defenderemos en el trabajo en comisión, con los proyectos que se presenten y los que nosotros presentemos, precisamente lo que fue nuestra plataforma electoral.
Claro, pero vos sabés que mi pregunta más estaba dirigida al tema de que la presidencia te otorga el doble voto que puede tomar, que define en una situación de empate. Pero además te lo preguntaba también porque, bueno, en algún momento se dijo como que había un acuerdo político con el partido con la Cámpora concretamente, por la alianza MOPOF Forja, que es quien nos gobierna. Entonces yo muchas veces lo aclaré por mi cuenta, decir no, la vez que hablé con Urquiza se opone a el MOPOF, no Urquiza.
Exactamente.
Genera una no es una división, pero bueno, no piensa lo mismo que Melella y son libres de hacerlo porque la alianza de gobierno es una cosa y la convención constituyente yo entiendo que es otra.
Nosotros así lo entendemos, así lo hemos manifestado, Luis. A ver, nosotros tenemos el Movimiento Popular Fueguino, tiene con Gustavo Melella, con Forja, una coalición de gobierno en la que hemos coincidido en muchas políticas públicas para llevar adelante. Nos hemos presentado en una elección, hemos presentado la fórmula de gobierno, ganamos en primera vuelta y estamos trabajando en este sentido. Digo, ahora, en una coalición de gobierno, como en cualquier partido político incluso, existen distintas miradas con respecto a situaciones. Por ejemplo, como esta. Gustavo Melella manifestó que él no estaba en desacuerdo en una reelección indefinida. Nosotros manifestamos nuestra postura, incluso la misma postura que el Movimiento Popular Fueguino tuvo cuando se sancionó la Carta Orgánica Municipal. Digo, nuestra fuerza política participó de la redacción y la sanción de la Constitución Provincial y de la Carta Orgánica hoy vigente. Digo, no tiene nada de malo que tengamos diferencias. Por eso nosotros fuimos como Movimiento Popular Fueguino, que generó por ahí mucha confusión, y sí, generó confusión, y muchas veces, por supuesto, orientado, ¿no?, todo a que se genere esta confusión. Pero bueno, nosotros lo explicamos, lo planteamos, nos presentamos a la elección. Precisamente el presentarnos a la elección fue lo más claro para demostrar que no estábamos de acuerdo. Después que fuimos electos, Luis, hay que ponerse a trabajar. Y como yo te decía, en las comisiones y en el trabajo que cada uno de nosotros lleve adelante, vamos a demostrarle a quienes nos acompañaron y quienes no nos acompañaron que nosotros vamos a cumplir con la palabra que dimos.
Claro, a ver, acá la mirada, o sea, mucho tiene que ver con la mirada de los acontecimientos que tienen que ver con el municipio, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la Casa de la Mujer y toda una movida que hubo por parte de mucha gente de distintas fuerzas políticas en oposición a esta facultad que se atribuyó el intendente.
Seguro.
Esto también va a ser uno de los temas donde va a quedar claro que los intendentes no puedan poner el nombre por motus propios, sino que tienen que respetar una ordenanza que genere el nombre.
Digo, está establecido en la Carta Orgánica, Luis.
Pero no se está respetando.
Bueno, está establecido en la Carta Orgánica, no se está respetando, pero también uno tiene distintas instancias de controles. Vos tenés el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante, y tenés después varios resortes de control. Digo, hay que continuar, y en el caso de que no se cumpla, en este caso con el nombre de la Casa de la Mujer o con cualquier otra situación, lo que hay que hacer es seguir adelante y lograr que esto se resuelva y que efectivamente se cumpla con la Carta Orgánica. Esta es la realidad, Luis. No estamos reformando la Carta Orgánica para que el intendente la cumpla. Digo, está clarísimo y está dentro de las atribuciones que cada uno tiene ya definidas, y está dentro de las atribuciones que es el Consejo Deliberante que le tiene que poner el nombre a los edificios públicos.
Sí, eso ya es algo que está definido que así sea. Mónica, es imposible entrevistarte y no preguntarte por las repercusiones que, o sea, las consecuencias que se dan en nuestra provincia, la situación económica que atraviesa el país. ¿Te jode también en la labor constituyente? Porque no podés despegarte de ni del trabajo, ni de la legislatura, ni del gobierno, ¿no?
No, por supuesto. A ver, yo tengo que, por una formalidad, tomar licencia en mi cargo de vicegobernadora, pero por supuesto, como bien vos lo manifestás, uno continúa relacionado y continúa trabajando en este mismo sentido, ¿no? Digo, es una cuestión temporal lo de el trabajo de la convención, pero como bien vos lo decís, uno no puede despegarse totalmente de la situación, y una situación que nos atraviesa absolutamente a todos desde lo político hasta lo personal, lo familiar de cada uno de nosotros, ¿no? Es una situación sumamente delicada, es algo que nos preocupa mucho porque también nos atraviesa en una parte importante de la economía de la provincia, todo lo que tiene que ver con lo industrial principalmente, ¿no?
Claro, cuando empieza a quedar gente cesanteada o gente que le pagan medio sueldo, es como que el teléfono tuyo suena igual.
No, por supuesto, no va a dejar de sonar, porque te vuelvo a repetir, uno esa responsabilidad la sigue teniendo y la sigue cumpliendo. Es un problema en el que uno está preocupado y ocupado, por supuesto, porque te vuelvo a repetir, nos atraviesa todo, Luis. Nosotros en nuestra provincia tenemos varias aristas en la economía. Bueno, acá en Ushuaia en particular, por ahí uno, no es que esté alejado, pero como que lo ve diferente porque hay, por suerte, más movimiento en todo lo que tiene que ver lo turístico, ¿no? Pero también nos atraviesa en el resto de las actividades.
Imagínate, yo te digo esto porque pasa, vos fíjate que estalló el problema de taxis y remis y las puertas que golpean son las del municipio. Y yo digo, bueno, por más que Voto esté sentado o quiera estar en la convención, igualmente los cañones apuntan hacia él cuando el pasajero no tiene que tomar, ¿no? Y
no, pasa lo mismo
en la política cuando vemos, bueno, todas las faltas de definiciones que a uno le pide al gobierno nacional y repercuten también con la vida nuestra en la provincia.
Sí, desde ya viene del gobierno nacional, la provincia y los municipios. Digo, por lo general los municipios, Luis, cuando suceden pasamos por estas situaciones de crisis, siempre el municipio es el primer escalón al que tiene acceso el vecino y la vecina. Esto también es una realidad. Y bueno, estimo yo que el intendente también debe estar atento a estas situaciones, más allá de su tarea secundaria de la convención, ¿no?
Mónica, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado. No sé si querés aprovechar este contacto para hacernos algún otro comentario, algo que quieras contarle a la sociedad.
Mira, lo importante, Luis, es que los vecinos y vecinas tengan en cuenta que toda la información sobre la Convención Constituyente Municipal está en la página del Consejo Deliberante. Pueden presentar proyectos que serán considerados como asuntos de particulares y nosotros vamos a ir informando, incluso por gacetilla de prensa, todos los días. En el día de hoy a las 14 horas vamos a tener una reunión para definir las autoridades de las comisiones. Hasta el 8 de agosto a las 14 horas es el plazo que tenemos para la presentación de proyectos. El 10 de agosto vamos a tener la sesión para que todos los proyectos presentados tomen estado parlamentario y sean tirados a la comisión temática y comenzar la tarea. Vamos a informar cuando sea la primera reunión de comisión y ahí las sucesivas, por supuesto, para que todos los vecinos y vecinas puedan participar para emitir opinión o para ir en calidad de oyentes, ¿no?
Queda claro y que van a ser transmitidas las comisiones.
Las comisiones no está escrito que van a ser transmitidas en directo, sí van a ser grabadas, es lo que vamos a ver y en lo que vamos a trabajar durante esta semana para poder poner en condiciones el Centro Cultural Actuar y de ahí en más vamos a tener la novedad de todo lo que vamos a poder ir agregando. En la medida que se puedan transmitir en directo, se transmitirán en directo igual que las sesiones. Acá no hay nada que ocultar.
No, bien.
Esto es así de claro.
Bien. Bien, bien.
Incluso porque esto también hasta facilita la tarea del periodismo, ¿no?
Sí, ustedes cada uno nos escribe el resumen, igualmente, insisto, ¿no? Yo, vos sabés que respeto muchísimo y no voy a hacer un editorial después que vos, que termine la comunicación, pero es una opinión mía, en lo personal. Si hacemos la medición de audiencia de las comisiones, me gustaría ser mosca para estar en las mediciones, porque me pasa de que muchas veces pedimos, a mí, yo me hago cargo de mi parte, ¿no? Pido cosas que no sé si le interesan a los oyentes. ¿Me explico?
O sea, entiendo perfectamente lo que me estás planteando.
Hay temas.
Porque cuando nosotros transmitíamos en época de pandemia, en la que no se podía asistir al recinto, a las reuniones de comisión, y podíamos llegar a tener como máximo 30 personas viendo por la red social la comisión. Pero bueno, nosotros esto lo podemos ver porque la información surge ahí nomás.
No, pero por eso yo entiendo, y por eso digo, no es para hacer una editorial después que cortes, pero me pasa cuando hay temas que le tiene que interesar a la gente, yo digo, le tiene que interesar a la gente, pero la gente no va. Y son temas que tienen que ver directamente con ellos. Y me pasa muchas
hay
veces.
Temas que, ¿eh? Sí, hay temas que interesan más, otros que no interesan tanto. Por ahí están más interesados quienes lo toman como que los atraviesa inmediatamente, ¿no? Y a veces no nos atraviesa inmediatamente o directamente, pero indirectamente nos atraviesan
claro.
A todos.
Entonces pues, me enojo y critico, y critico y digo, pero ¿cómo hicieron esto? Y no lo hicieron a espaldas mías, simplemente yo no estuve atento a lo que me dijo la radio, a las gacetillas que me escribieron a través de las redes sociales, no las leí, entonces después me encuentro con que cobraron penal, pero está bien, o sea, y ahí, pero sería tema para charlar, ¿no? ¿Hasta dónde delegamos en los elegidos, ¿no? Concejales, legisladores, diputados, ¿hasta dónde le hemos delegado la tarea legislativa? ¿Es claro lo que te digo? Porque después,
cuando
yo digo, mirá, reviso y acá no fue nadie. Entonces, vos podés tener muchos votos, pero después en los temas que tienen que ver con tu acción política, y no estuvo presente el que te votó, y después sí te hace responsable de lo que vos votaste.
Sí, totalmente. Sí, uno es totalmente responsable de lo que votó, ¿no? Pero sí, también a veces se hace difícil, ¿no? Por eso es muy interesante el tema.
No,
porque,
a mí me pasa
porque como también uno tiene que entender de que por eso la importancia, Luis, cuando votamos, de ser conscientes de lo que estamos haciendo, que también a veces es lo que nos pasa. Llega el día de la votación y mucha gente pregunta, a ver, ¿qué se vota hoy?
Claro.
¿O a quién tengo que votar? Digo, no digo que sean todos, pero que hay mucha gente que es así, es la realidad. Debemos reconocerlo, no tenemos que ofendernos. Digo, entonces es muy importante tener en cuenta a quién votamos y por qué votamos a esa persona, ¿no?
Y esto
para poder reclamar, porque también, digo, el ciudadano pone su voto, delega la responsabilidad, pero y también tiene sus propias responsabilidades. Digo, tampoco podemos pretender que todos los vecinos y vecinas estén todos los días en el Consejo Deliberante, por ejemplo, controlando y revisando a ver qué es lo que hace cada uno de sus concejales.
Yo creo que me parece a mí, ¿no?, que en sociedades que han superado esos problemas que nosotros estamos empantanados, no están tan atentos al sueldo y al quehacer legislativo, porque están bien y tienen solucionados los temas cotidianos. ¿Me explico?
Los problemas que efectivamente tiene la gente y en los que tiene que estar ocupado.
Entonces ahora surge y explota la bronca, porque claro, no consigo alquiler. Ah, y me entero de que me aprobaron esta ley que me perjudica porque yo siento que me metan la mano en el bolsillo, y cómo no me voy a enojar con el legislador, con el concejal. Pero
¿seguro?
Si después los problemas de la vida no pasan por otros temas y no pasan porque ya están resueltos, en otros países está resuelto, están más mirando cómo hacer con el entretenimiento, el esparcimiento. Cada uno está metido en su historia y vive bien. Y nosotros acá, lamentablemente, fíjate lo que vale el peso, ¿no? O sea, no hagamos comparaciones del salario en dólares, por favor.
Tenemos tantas cosas para resolver, sí.
Mucho. Muchísimas gracias, Mónica.
Pero eso también depende de todos nosotros, Luis, por eso digo, también muchas cosas dependen de todos nosotros.
Siempre.
Y en este sentido uno no quiere... El momento y la responsabilidad que uno tiene, no, con esto no quiero decir que uno se haga que la niegue, ¿no?, la responsabilidad que tiene, pero digo, de todas maneras todos tenemos que seguir participando.
No, por supuesto. A ver, son los 14 elegidos y tienen la tarea de modificar la carta orgánica que marca el destino de nuestra ciudad. Espero que sean iluminados. Y yo los voy a criticar siempre, Mónica. Estoy del lado de los que critican.
Todo es constructivo, Luis. Esto es así.
Si se hace con respeto, sí, y con fundamentos.
Sí. Todo suma, todo es importante. Porque uno puede tener una mirada, pero precisamente en el intercambio de opiniones y en el intercambio de miradas es donde uno tiene que obtener los mejores resultados. Esta es la realidad. Por eso somos, también un cuerpo colegiado. Somos varios, no es uno solo. Y cada uno de nosotros tiene que saber escuchar. Esto es lo principal.
Y lo más difícil... saber escuchar.
Sí, es muy difícil saber escuchar, es muy difícil el reconocer que uno no tiene la verdad revelada y que a veces el otro me ayuda a tener otra mirada, una mirada distinta, me ayuda a darme cuenta que estoy equivocado. Digo, estas también son las cosas que tenemos que ir trabajando como sociedad.
Seguro. Gracias por tu tiempo, Mónica.
No, muchísimas gracias a vos. Un beso grande, un cariño a la audiencia.
Hablábamos entonces con Mónica Urquiza, presidente de la Convención Constituyente. Ya volvemos.
Escuchala donde quieras.